Nos están acompañando Juan Grompone, Luciano Álvarez, Darío Klein, Fernando Rosenblatt. Y ahora cambiamos radicalmente de tema. ¿Qué les parece si hablamos del iPhone? Porque Apple, la compañía tecnológica Apple, lanzó hace muy pocos días, el 29 de junio, su teléfono móvil iPhone en Estados Unidos. Un teléfono multifunción que permite navegar en Internet, recibir correos electrónicos, tomar fotografías o grabar videos y leer música y video en formato digital. Un aparato que tiene una pantalla táctil que permite manejarse por su menú con solo deslizar el dedo. No hay prácticamente teclas. Tiene una imagen que gira con el aparato. Bueno, el lanzamiento estuvo precedido por una impresionante campaña publicitaria que costó 100 millones de dólares y que generó que el día en que se puso a la venta se produjeran colas de hasta 400 personas en las puertas de las tiendas esperando ser las primeras en comprar este iPhone.
¿Cuánto salió?
Desde
499
sí, por ahí, 500 dólares, redondeando 500 dólares. Desde entonces ya se han vendido alrededor de 1 millón de estos aparatos solo en Estados Unidos. Y alguno de ustedes, creo que Fernando en especial, quería que comentáramos esto. ¿Por qué?
Yo tengo un iPod.
Hay varias puntas.
Pero no llegaste al iPhone.
Yo tengo un iPod.
Hay varias puntas acá.
¿Qué pasa adentro? Ya estoy del otro lado.
Para analizar el tema, ¿no? Primero, el producto tecnológico, que es impresionante, ¿no? Cómo se va combinando en un mismo aparato un montón de cosas. Por otro lado, también el nivel de consumismo desenfrenado y la campaña que se generó. Ojo, la campaña publicitaria es increíble.
Yo increíble viendo, y por lo visto muy efectiva.
Y muy efectiva.
Que haya gente que haga cola para ser los primeros.
Es común para comprar Harry Potter.
Hay fanáticos de Apple. Oh, vamos a entender.
Y hay fanáticos
de Apple. En cierto mundo...
Pasa con cada libro de Harry Potter que sale.
De a uno, señores.
Apple tiene un prestigio muy particular.
Sí.
Es como lo otro.
Eso también es otra punta para analizar, ¿no? El consumismo y la campaña, a su vez. Pero a mí me queda también otra tercera pregunta que sé que a Juan le va a interesar mucho, que es cuando uno ve el lanzamiento de estos productos, uno se pregunta, bueno, ¿podremos hacer algún día en Uruguay este tipo de cosas? Y parecería ser como que en realidad nos vamos alejando cada vez más de la posibilidad de, en Uruguay, tener una empresa tecnológica que algún día lance un producto así. Y en realidad es terrible, ¿no? Porque, bueno, esto nos aleja, y bueno, más allá de que, bueno, uno pueda decir, bueno, pero ¿para qué uno quiere un reproductor de música con internet y con todo en un mismo lugar? Y bueno, es el avance, ¿no? Es la solución de muchas cuestiones y también habla de un nivel de producción, ¿no?
Juan, te dejaron la pelota picando.
Sí. Yo quiero empezar por un lugar totalmente distinto, por una confesión personal. Yo que me dedico a la tecnología, detesto la tecnología. Sí, soy enemigo de la tecnología. Es decir, a mí me gustan las cosas simples, las cosas y no tengo ninguna de las novedades que han pasado. He pasado revista últimamente y me he dado cuenta que yo me opuse al Apple II, no, lo consideraba un juguete cuando estaba creando la revolución, a las microcomputadoras, a la agenda digital, sigo teniendo agenda de papel, tuve agenda digital y la tiré, tuve Palm y la tiré, y no tengo
iPod,
ni voy a tener
avisar la barra donde tirás.
No, pero ya he decidido que no quiero, no me interesa la tecnología, inclusive hasta detesté Internet cuando apareció.
Pero a ver, antes de que sigas, ¿por qué no te interesa la tecnología?
Bien, yo creo que hay dos clases de fanáticos y la mayoría de la gente está en el medio. Están los fanáticos de la tecnología, que son los que hacen cola 3 días y que están pendientes de la última novedad de Apple y de la última hazaña de Steve Jobs. Esos son fanáticos de la tecnología. Yo conozco unos cuantos, me rodean unos cuantos, que se hacen cola y se compran la última aparatito a cualquier precio. Y por otro lado están los que detestan la tecnología como yo, ¿no? Pero yo la detesto amablemente, la detesto porque me parece enajenante todo eso, ¿no? También están los que le tienen miedo a la tecnología en este grupo. Y luego la inmensa mayoría de la gente que está entre medio. Ahora, Apple se dirige al público de estos fanáticos. Produce produce productos de gran calidad, también produce grandes éxitos y también algunos fracasos. Es decir, hay que recordar que Lisa, la primera versión de la máquina gráfica, fue un fracaso. El e-book, el famoso intento de crear un libro electrónico, también fue un fracaso. Es decir, no todo es éxito. No todo es éxito para Apple, pero tiene grandes resultados porque tiene una introdujo una serie de ideas importantes. Por ejemplo, fue el creador de la computadora personal, es decir, no tenemos que olvidarnos que Apple II fue la máquina que creó la computación personal, fue quien introdujo la interfaz gráfica, es decir, Macintosh fue la primera máquina en que usaba mouse, usaba iconos, usaba todas esas cosas, que después se difundió y ahora parece estar incorporada a la vida cotidiana. También introdujo el iPod y cambió completamente la manera de comercialización de la música.
Totalmente, ¿no? Radicalmente.
Cambió y posiblemente la siga cambiando. De modo que ha tenido cosas, es la máquina indiscutida en el medio de diseño gráfico y la edición de video y de audio. Sí.
Por un lado tenemos una empresa que ha generado una personalidad propia, ¿no?
Hay una
marca, hay un lugar en el mercado para Apple. Sí. Pero además es una empresa muy innovadora.
Muy innovadora.
Que se equivoca cada tanto, pero que le mete y va generando productos nuevos.
Otra característica muy curiosa, que es que se preocupa muchísimo por el diseño de los productos. Es decir, por el diseño estético de los productos. Uh-huh. Por ejemplo, Macintosh tenía la firma de todos los que habían participado adentro de la caja, que no se veía eso, eso era totalmente invisible, pero estaba firmado por cada una de las personas que trabajó. Y además Steve Jobs, que es el creador de todo esto, se pasó meses tratando de hacer ese diseño de la caja de la Macintosh.
Bueno, el sistema, digo, lo que yo conozco un poco es el sistema de audiovisual y no hay con qué darle. O sea, cualquier profesional, inclusive a nivel educativo, nosotros en la universidad hemos experimentado muchas veces al principio con otros sistemas sobre PC, etcétera, y fue literalmente imposible. No fue que no se ensayó, fue literalmente imposible hasta que logramos diseñar totalmente una plataforma Apple con el sistema Avid para edición, y no hay con qué darle. Y además tiene esa cosa de un ambiente lindo, es decir, son máquinas lindas, donde vos te sentás a trabajar con esas máquinas y te sentís bien. En ese sentido no hay que quedarle. Y el otro tema con el cual tengo un vínculo meramente de usuario, pero de sorprendido usuario, es el iPod. En un iPod, yo que soy medio chambón por todas estas cosas, si vos tenés mil y pico de temas metidos en un iPod, tenés en un aparatito de que pese a 30 gramos o 20 gramos, tenés una discoteca completa. O sea, yo pude meter toda mi discoteca prácticamente, todavía me faltan cosas, en un aparato, pero que además tiene un sonido espléndido, que yo lo he testeado con músicos amigos, y la calidad del sonido, el diseño. Entonces, eso obviamente cambia el mercado, y creo que no lo cambia para mal. Es decir, no es solamente el chiche, sino estoy poniendo dos ejemplos de elementos que mejoran la performance profesional por un lado y mejoran la calidad de vida por otro.
En realidad el iPod no fue tan innovador, porque el iPod retomó el MP3, lo único que cambió fue el sistema de comercialización. Sí. Pero a mí lo que en realidad me interesa muy poco si en Estados Unidos hicieron cola, que de hecho es algo muy habitual. En Estados Unidos cada vez que aparece un producto nuevo pasan estas cosas. Lo que me parece interesante en todo caso es son dos cosas. Dos temas que le planteó al pasar Grompone. Nuestro afán por consumir tecnología como pueblo, ¿no? Yo creo que el pueblo uruguayo es un pueblo muy poco muy reacio a la tecnología. Yo viví en otra
sociedad. El boom de la telefonía celular parece indicar lo contrario.
Sí, pero la telefonía celular no está bien, pero eso es lo que ha venido, es a llenar una necesidad y la gente lo usa, pero no veo en Uruguay por lo menos esas ganas de tener el último aparatito que apareció, y no hablo de los que no pueden comprarlo, digo, los que lo pueden comprar tampoco tienen por lo menos esas cosas que yo vi en otras sociedades de querer tener el último Palm, el último esto, el último lo otro.
Bueno, eso capaz que es bueno.
No sé
si es bueno o es malo.
Yo creo que la sociedad uruguaya le tiene
miedo. Yo creo que hay dos estilos, son esos dos extremos que yo hablaba, los tecnócratas y los...
Por ejemplo, Gabriela del Reducto, que manda su mensaje de texto, dice, esto del iPhone es el máximo del consumismo. ¿Qué es esto? Un teléfono es solo un teléfono.
Bueno, pero yo creo que depende, yo creo que depende de
no estoy de acuerdo, pero te ayuda, digo, por ejemplo, la Palmi y el iPad, ¿está? Que en Uruguay no está suficientemente difundido, o sea, muy poca gente sí usa, es algo que a mí personalmente me cambió la vida. Yo recomiendo a todo el que pueda que tenga una Palm. Y sin embargo, todavía me sigue pasando que cada vez que saco la mía, hay gente que te queda mirando raro.
¿Qué es la Palm? Estoy seguro que muchos oyentes no lo saben.
La Palm es una computadora personal que uno lleva en el bolsillo, básicamente, que uno la sincroniza con su computadora de escritorio y lleva ahí toda su información, toda su memoria, todos sus recuerdos, y puede hacer navegar por internet, ir y venir, uno puede hacer lo que quiere ahí, tiene su agenda ahí, tiene sus teléfonos, sus contactos, y bueno, lo que ha hecho el iPhone en realidad es incorporar esa Palm a un teléfono. Uh-huh. Es decir, que tiene la computadora y además el teléfono, que ojo, que tampoco es algo tan novedoso, porque el BlackBerry y demás, hay un montón de sistemas que ya hacían lo mismo. El iPhone lo que ha hecho es básicamente incorporar el dedo, es decir, que ahora se puede mover la pantalla con el dedo realmente, ¿no? Sin lapicito, y ha creado una pantalla y un diseño más interesante. Pero que hay en rabo con lo siguiente, que a mí me parece interesante que Uruguay, como justamente como país chico, con limitaciones, tenemos que potenciar mucho más el tema del diseño. Digo, que eso es algo que los italianos lo entendieron muy bien y que Estados Unidos ni que hablar. Es decir, en Uruguay a veces creamos cosas, pero tenemos muy malos diseños. Creo que el tema de potenciar el tema del diseño.
Los productos de Apple y en particular el iPhone son ejemplos de cómo un buen diseño después un gran gancho.
Claro, pero eso en el diseño es todo un tema aparte, porque hay como una genética cultural que es propia de ciertas tradiciones. Los italianos le pusieron el mango a la pelota desde el principio de la humanidad, yo creo, no, por lo menos de nuestra era, a tal punto que los japoneses, cuando relanzaron su industria automotriz, lo que hicieron fue llevarse diseñadores italianos. Entonces digo, también hay cosas que no es por decreto, no podés decir los uruguayos no vamos a dedicar al diseño porque no sabés cuál es tu potencialidad. Pero yo creo que hay un punto que me parece enganchado mucho con lo que decía Juan hace un rato. Históricamente siempre la aparición de una nueva tecnología planteó inmediatamente el problema de para qué se usa y qué contenidos le pones. Es famoso el hecho de que cuando los Lumière inventaron el cine, al poco tiempo vino Georges Méliès y le pidió si no les vendía una máquina de filmar. Y Louis Lumière, honestamente, le dijo: mire, yo creo que si yo le vendo una máquina filmadora, lo estafo. Porque en realidad esto va a poder tener un cierto desarrollo para el cine científico, nosotros estamos pensando en algunos desarrollos científicos, etcétera. Al poco tiempo esto va a ser un fenómeno de feria, esto de las funciones de cine, que la gente venía a ver la estación y todo eso. Y lo interesante es que la historia no termina ahí. No todo el mundo dice, cómo le erró Lumière, mirá lo que es el cine. Efectivamente, al poco tiempo se había olvidado del cine la gente, y había pasado a exhibirse en la entrada de la estación y todo eso, en ferias con fenómenos de circo como la mujer barbuda y todo eso. Cuando aparecieron individuos como Georges Méliès que le pusieron contenidos, la cosa cambió. Y esto es lo mismo, yo creo que uno puede decir, bueno, yo tengo un repertorio de posibilidades tecnológicas, ¿tá? ¿Cuáles son las que a mí me sirven? ¿Cuáles son las a las cuales yo le pongo contenido? No por el mero hecho de tenerla. Entonces, yo hago yo uso una a mí me cambió la vida tener una computadora portátil, obviamente. Yo me puedo ir a todos lados a trabajar. Me cambia la vida el pequeño aparato que se llama el pendrive, una memoria portátil donde llevo cosas. Es decir, hay una pequeña cantidad de cosas, pero como yo no tengo disponibilidad económica como para ir a comprarme la última novedad, cuando la compro en general es porque ya hace rato que pensé para qué me sirve, qué utilidades y qué contenido le voy a dar. Y eso en última instancia es la bendición de la tecnología.
¿Te convenció?
No, en definitiva es lo que yo hago. Es decir, en la primera instancia digo, esto no me sirve absolutamente para nada. Un año después me doy cuenta cuáles son los usos. Es decir, realmente el problema central de la tecnología es que necesita contenidos, y la producción de contenidos sí es una cosa que se puede hacer en el país.
Sin duda, ese es uno de nuestros nichos de mercado.
Y con respecto al comentario del oyente, no hay que engañarse, es decir, es cierto que hay una cierta locura en torno a cada producto nuevo que aparece, cada producto tecnológico, pero en realidad, si vamos en concreto, un iPhone, por ejemplo, puede reducir ese consumismo, porque en lugar de tener una cámara de fotos, un iPod, una memoria, un pendrive y un teléfono, cuatro productos, tenés uno. Es decir, hay que abrir un poco la cabeza y pararse en un lugar, digamos, justo, que es decir, bien, no hay que desenfrenarse, no hay por qué hacer una cola, pero ante el cambio hay que analizarlo, hay que verlo y hay que ver, digamos, sí, qué utilidad tiene y bueno, y no reaccionar, ¿no?
El ser humano tiene el derecho al perquemipiache.
La gran pregunta es cuándo vamos a poder disfrutarlo en Uruguay.
Yo quería decir otra cosa más. Para mí el aparato que hay que concentrar no es el teléfono con la máquina fotográfica, con la heladera, con no sé cuánto. Para mí lo que hay que concentrar son los controles remotos. Es decir, no tiene sentido que tengamos mesa llena de controles remotos. En lugar de tener uno solo.
Hay algo peor que los controles remotos. Los cables, los enemigos jurados de cualquier desarrollo de equipamiento tecnológico son los malditos cables.
Bueno, los cables tienen solución.
Sí,
el problema es que después viene el problema de las pilas.
La discusión
podría continuar.
En perspectiva.